contacto con la región.
¿Cómo se perfila la semana política y económica en Argentina? Escuchamos el informe de Fernando Gutiérrez.
¿Qué tal? Buen día. El ámbito político argentino focalizará esta semana su atención en los actos celebratorios del 25 de mayo, cuando se conmemora el aniversario 212 de la revolución que dio lugar al primer gobierno patrio. Y la actividad política va a empezar hoy, cuando el presidente Alberto Fernández anuncie la sustitución de los billetes de pesos argentinos que están circulando desde la gestión macrista, cuyos motivos son animales de la fauna autóctona. Van a ser sustituidos por billetes con próceres nacionales, incluidas varias mujeres, y la presentación le va a dar al presidente la oportunidad de un discurso de contenido político. Aunque claro, también es un acto que implica cierto riesgo para Alberto Fernández, porque la oposición reclama que haya billetes de mayor denominación, ya que el más grande, el de 1.000 pesos, equivale hoy apenas a $5 si se toma la cotización del mercado paralelo. Los opositores dicen que el gobierno se niega a imprimir billetes más altos para no tener que admitir el grado de erosión que la inflación está causando sobre los ingresos. Pero la pelea que sigue concitando la atención nacional no es tanto la de Fernández con la oposición, sino más bien la interna de la coalición gubernamental. Y en particular, hay expectativa por el discurso del presidente el 25 de mayo, porque se espera que va a intentar algo así como un relanzamiento de su gestión. Fernández hizo una elección inusual para esta fecha en la que los presidentes suelen quedarse en Buenos Aires. Va a viajar 7.000 kilómetros hasta la base Esperanza en la Antártida, desde la cual va a enviar un mensaje que, según filtraron sus allegados, implica la reafirmación de su liderazgo con vistas a un intento reeleccionista en 2023. Esa campaña ya empezó desde algunos días, como quedó en evidencia por el hecho de que varios ministros han salido a defender la gestión, exhibiendo indicadores que muestran la recuperación de la actividad industrial y comercial. Pero está claro que no va a resultar fácil concitar la unanimidad en la coalición oficialista. El sábado pasado, sin ir más lejos, hubo una convención del Partido Peronista en la provincia de Mendoza, a la cual asistieron sectores afines a Cristina Kirchner. Y el diagnóstico que se hizo allí sobre la situación del país dista mucho de ese optimismo que están mostrando los allegados a Alberto Fernández. Más bien al contrario, se destacó la caída en la calidad de vida de la población como consecuencia de la ola inflacionaria. Es por eso que cuanto más se hace pública esa fisura interna en la coalición, cobra más intensidad las versiones sobre que la propia Cristina Kirchner podría postularse el año próximo a la presidencia. Esa era una alternativa que hasta hace poco tiempo todo el ámbito político consideraba imposible, pero que a partir de las peleas internas ha ido cobrando fuerza. Lo curioso es que semana a semana las encuestas de opinión pública marcan un descenso en la imagen tanto de Cristina, que tiene un 23% de aprobación, como la del propio presidente, que tiene solamente un 20%. Y la expectativa política de esta semana, además, va a estar justificada por ver cómo se resuelven las señales contradictorias enviadas por el gobierno sobre el controvertido tema de las retenciones a la exportación agrícola que tiene en vilo a todo el campo argentino. Alberto Fernández dio a entender que él aplicaría esas retenciones que son firmemente reclamadas desde el kirchnerismo si contara con un mayor apoyo político, pero después su propio ministro de Agricultura desmintió que esa medida estuviera en consideración.
Seguimos, vamos a Brasil ahora. El presidente Jair Bolsonaro se reunió el viernes con el empresario Elon Musk. En el encuentro, que tuvo lugar en San Pablo, Bolsonaro buscó un aliado para rechazar las críticas sobre su gestión de la Amazonía y dio su apoyo al proyecto del magnate sudafricano de comprar la red social Twitter en nombre de la libertad de expresión. Ambos anunciaron el lanzamiento de un programa que incluye la conexión satelital para 19.000 escuelas que hoy se encuentran aisladas y, por otro lado, el monitoreo medioambiental de la selva amazónica, que será implementado por la compañía SpaceX del multimillonario este que tan conocido se ha puesto en los últimos tiempos. Por su lado, Musk dijo que la instalación de su red de satélites Starlink para las dos tareas que se está previendo, es muy buena por razones educativas y ambientales, pero no divulgó, no dio los detalles del acuerdo. Bolsonaro, muy criticado por su política ambiental y por las cifras récord de deforestación e incendios en la mayor selva tropical del planeta, agregó que cuenta con Musk para mostrar cómo su gobierno preserva la Amazonía y cuánto mal causan quienes difunden mentiras sobre esa región. Otra de Brasil, después de 2 años y 3 meses, ya no hay emergencia sanitaria por COVID-19. La enfermedad causó en Brasil la muerte de más de 665 mil personas, produjo casi 31 millones de contagios. El fin de la emergencia sanitaria fue anunciado en realidad en abril, pero el gobierno dio un plazo de 30 días para su entrada en vigor a efectos de que las autoridades locales adaptaran sus propias normativas. Bueno, efectivamente entonces la caída de la emergencia sanitaria se produjo este fin de semana. Según datos oficiales, 77% de los brasileños tiene la pauta completa de vacunación, pese a lo cual, al igual que otros países de la región, allí viene registrándose hoy, por estos días, un aumento de los contagios. Una más de la región.
Miramos a Paraguay porque allí falleció ayer el alcalde de Pedro Juan Caballero, una ciudad fronteriza con Brasil, quien fue herido a balazos en un atentado hace 5 días. El alcalde José Carlos Acevedo, de 51 años, era hermano de Ronald Acevedo, gobernador del departamento de Amambay, cuya hija, de 21 años, también murió a balazos en octubre del año pasado cuando salía de una discoteca. Otro hermano del alcalde, el expresidente del Congreso, Roberto Acevedo, sufrió 2 atentados y murió finalmente de COVID en 2021. Pedro Juan Caballero, esta capital de Amambay, es fronteriza con Ponta Porá, en Brasil, de la que está dividida por una avenida y es epicentro de contrabando y tráfico de drogas prohibidas, según la policía. Los investigadores identificaron a 4 sicarios como los autores del atentado, quienes, se presume, escaparon a Brasil. 2 mujeres fueron arrestadas para averiguaciones. Los sospechosos figuran en el prontuario policial como protagonistas de una guerra de pandillas que pugnan por el control de las rutas de la marihuana y la cocaína con destino a San Pablo, Río de Janeiro y Europa.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.